Hoy por hoy, Córdoba. Y 25, ya decíamos, este mes de septiembre, mes de cambios, del relax del verano a la rutina del nuevo curso. Para muchos niños, además, supone dar un salto muy importante y no siempre fácil, el de la primaria a la secundaria, el salto del colegio al instituto, en definitiva, de la infancia a la adolescencia. Para entender mejor estos cambios y cómo afrontarlos, hemos invitado hoy a este programa especial a Antonio García, del que ya habíamos oído hablar y teníamos muchas ganas de conocerle. Es psicólogo especialista en menores, con gran experiencia en este campo, también en el de las adicciones, colaboró de hecho con Proyecto Hombre, también ha coordinado el grupo de trabajo sobre adicciones del Colegio Oficial de Psicólogos, ha también colaborado con varios medios de comunicación y es autor de, al menos que nosotros conozcamos, tres libros: La Base Segura, otro que se llama Joven, precedido del hashtag, del símbolo del hashtag, hashtag joven, y El Arte de Entender y Educar a tu Hijo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿He dejado algún libro atrás?
No, los libros por ahora son esos.
¿Por ahora? Sí, sí. O sea, que estás trabajando en algo, ¿o qué?
Algo hay pendiente, pero...
Algo hay, ¿no?
Sí. Ajá. Y nada, un placer estar con vosotros y compartir este ratito.
Ajá. Porque hay más libros de ayuda a los padres que acaban de tener un bebé, que en definitiva poco problema te va a plantear, al menos en lo que a carácter o desafío educativo se refiere. ¿Y hay tan pocos libros dedicados a ayudar a los padres de adolescentes?
Sí, posiblemente sea porque los padres, cuando tienen su hijo y son pequeños, pues tienen mucha más incertidumbre. Y la expectativa con la que se enfrentan a ese reto de educar al niño, pues genera mucho miedo. Entonces buscan mucho más este recurso y luego ya, pues poco a poco va pasando el tiempo, ya se hacen con el niño, ya ven que, aunque a veces pues no lo hagan todo lo bien, que como cualquier persona no nada sale perfecto, pero pues bueno, el niño sale adelante. Entonces llega un momento en el que ya como que nos relajamos en la educación de los niños y es verdad que cada etapa tiene su cosa y cuando son pequeñitos pues nos enfrentamos a unos retos y los niños tienen unas características muy, muy diferentes que cuando son adolescentes. No es que sea más fácil en una época que en otra, sino que cada una tiene unas peculiaridades que es necesario conocer para enfrentarnos bien a esas dificultades y resolverlas de forma más efectiva.
Estamos en el mes del cambio, ¿verdad? Uh-huh. Este es, por antonomasia, el mes de la transformación y casi que del primer reto de los muchos que van a venir, ¿no?
Sí, tanto para los pequeños como para los padres también.
También, claro.
Al final, pues todos tenemos un periodo de vacaciones y empezamos de nuevo y a veces pues cuesta retomar otra vez porque en vacaciones está muy bien. Los niños están más relajados, pero nosotros también. Al final todo es más flexible. Incluso con la rutina de los niños los podemos acostar más tarde, no pasa nada. La alimentación, pues igual, pues hay más excesos. Con las tecnologías, que es otro tema delicado, pues llega un momento que, sobre todo aquí en Córdoba, que es que con el calor que hace, llega un punto que es que ya no se sabe qué vamos a hacer para poder tener a los niños bien
entretenidos, claro, sí.
Y claro, se es más flexible con todo, entonces los niños pues están más relajados, pero los padres también. Luego de pronto llega septiembre, se acaban las vacaciones para todos, los niños empiezan con la rutina, ya hay que acostarse a una hora, hay que levantarse, hay que ir con prisa porque los padres también tenemos un trabajo y ya no hay tareas, un montón de responsabilidades más y la flexibilidad esa acaba desapareciendo. Entonces se hace muy cuesta arriba a veces para ambas partes, para los niños y para los padres.
¿La rutina es buena para educar?
La rutina es buena y ayuda mucho. Cuando se generan unos hábitos que son estables y constantes, a los niños les viene muy bien. A los adultos también, pero en los niños estas cosas se notan mucho más. Y mientras más pequeños, mejor. Porque incluso con los patrones de alimentación, de sueño, si nosotros tenemos unos hábitos que diariamente sean similares, no tienen que ser estrictamente exactos, pero sí que sean similares, que más o menos pues comemos a las mismas horas, que nos vamos desconectando poco a poco y hacemos una rutina cuando llega la noche, a la hora de dormir, pues llega un momento que el organismo se adapta a eso y solo se te va pidiendo esas cosas, te acuestas y te duermes. Cuando llega el momento, si cambiamos mucho. Si un día los niños se acuestan a las 10 de la noche, otro día se acuestan a las 2, otro a las 11, pues llega un momento que se tienen que acostar y no se pueden dormir, el cuerpo claro. se desajusta.
Es donde estamos ahora, el mes de septiembre, me decía un amigo, es el mes del sueño, porque va todo el mundo con sueño, porque pasas de acostarte cuando te daba la gana, ahora suena el reloj a las 7 de la mañana, y los niños madrugan mucho también,
claro,
que están en planta ya muy temprano.
Sí, es que claro, no queda más remedio al final, tanto los padres como los niños tenemos que empezar temprano, y a veces pues los horarios de los padres acaban arrastrando a los niños también. Si los padres entran a trabajar, por ejemplo, a las 8 de la mañana, los niños antes tienen que estar en un aula matinal, con lo cual tienen que despertarse muy temprano para ellos. Y los niños necesitan más tiempo de sueño. A lo mejor un adulto con 7 horas, incluso algo menos, pues va bien y da el día. Pero un niño necesita, sobre todo los que son un poco más pequeños, más de 10 horas de sueño para estar bien, rendir bien, para desconcentrarse y realizar todas las labores que necesita.
¿Eres partidario de las actividades extraescolares? Y no digo de cargarlo de actividades extraescolares, sino, bueno, de que las obligaciones deberían de acabar una vez que salen del cole.
Es un tema delicado también, porque es verdad que a los niños les vienen bien algunas cosas, y les viene bien aprender cosas y relacionarse y hacer deporte, pero es verdad que los niños, sobre todo, aprenden jugando. Y mientras más pequeños, pues esto es más así. Y cuando tienen menos de 8 años, por ejemplo, el juego debería ser libre. Y en las actividades extraescolares el juego es estructurado. Los metemos en un sitio, hay un monitor que nos dice qué cosas tenemos que hacer, aunque sea un juego. Y los niños aprenden, se desarrollan incluso sus habilidades motrices con el juego libre. Pues se van a un sitio, al campo, saltan, se suben a un sitio, escalan, se relacionan. Pues, así es como se desarrollan las habilidades en esa etapa. Luego ya a partir de los 8 o 9 años sí les gustan más las reglas, ya lo llevan mejor y aprenden más de esa forma también y pueden beneficiarle más. Entonces, si las actividades están adaptadas a los niños, a las necesidades reales que ellos tienen, pueden ser beneficiosas. Pero el problema muchas veces es que los niños van a actividades porque los padres no podemos hacernos cargo de ellos, porque tenemos trabajo, tenemos responsabilidades también, y en algún sitio tienen que estar. Entonces, claro, hay veces pues que están en el colegio, luego van a inglés, luego van a robótica, luego, entonces tienen una carga tan, tan grande, además de cosas que tienen que estar sentados, quietos, obedeciendo unas normas, unas reglas, que eso les puede llegar a perjudicar.
Y en los traslados de un sitio a otro, siempre con prisa, que es algo que yo ahora miro para atrás y es una de las muchas cosas de las que me arrepiento de haberlos llevado siempre con prisa, de un sitio, siempre con prisa, casi tirando de ellos, con prisa, ese caramba, qué pena, ¿no?
Claro, muchas veces se generan tensiones con ellos por eso, porque los padres tenemos prisa, porque los llevamos al cole y es que luego tenemos que ir al trabajo y no podemos entretenernos porque todo tiene un horario, y los niños a veces harían las cosas. A lo mejor un niño con 5 o 6 años, si le damos tiempo, se vestiría solo, desayunaría tranquilo, se vestiría y iría, y no habría conflictos, choques ni problemas. Ajá. Lo que pasa es que queremos que lo hagan en 10 minutos, porque tenemos que llevarlo, porque suena el timbre, tienen que entrar, y nosotros que inmediatamente después tenemos trabajo. Entonces tenemos un estrés, y ese estrés se lo trasladamos a los niños.
Eso.
Entonces, al vernos ellos así, ellos aprenden a relacionarse con esa angustia y a sentir esa tensión. A veces eso solo influye en el momento, porque lo viven así, se estresan, se ponen más nerviosos, pero cuando eso es frecuente, los niños aprenden que esa es la forma de llevar la vida, que hay que ir estresado, aprenden a manejarse con ansiedad ya desde pequeños. Y esto, pues, cuando uno es más mayor, acaba desarrollando pues otros problemas de ansiedad que nos ocurren cuando somos mayores y no sabemos por qué. Porque somos así luego, porque reaccionamos con tanto estrés ante cosas que a lo mejor no son, en teoría, tan que no demandan tanta energía.
Pues ahora sí que me siento mal. Después de lo que nos has dicho. No, pero sí. Muy interesante, muy interesante.
Claro, pero eso. Hay muchas cosas que es que una cosa es la teoría, lo que nos vendría mejor, lo idílico.
Y otro mundo real, claro.
Claro, la sociedad es como es. Y al final, pues todos tenemos que trabajar y tenemos unos horarios. Y muchas veces, pues lo que se trata es de buscar un equilibrio. Un punto medio y intentar llevar las cosas de la forma mejor posible, porque es que aunque lo ideal para un niño sea vivir tranquilo sus primeros años y que no le metamos esa presión, pues al final vivimos aquí.
El arte de entender y educar a tu hijo. Me ha gustado mucho esto de entender. que no es solo el arte de disciplinar a tu hijo, no, no, es entenderlos.
Sí, porque claro, mi idea siempre ha sido esa, tanto al escribir ese libro como luego en la consulta cuando trato a familia o a adolescentes. Es que muchas veces primero hay que entender cómo siente el niño, cómo piensa, cómo razona, para poder aplicar de forma correcta las pautas que queremos transmitirle o los valores que les queremos enseñar. Si aplicamos de forma rígida determinadas cosas, igual en una edad funcionan bien y en otra no, y a lo mejor lo estamos haciendo bien en una técnica concreta que se haya aprendido, que haya funcionado bien en algún caso, pero resulta que en este niño no, porque a lo mejor no entiende todavía eso o no es la mejor forma de hacerlo para la edad que tiene o para el nivel emocional que tiene ese niño. Entonces, la primera parte siempre es ponernos en el lugar del niño, ver qué es lo que necesita, y entonces así podremos transmitirle de forma adecuada lo que nosotros queremos que le llegue.
Quiero terminar preguntándote por ese salto de la infancia a la adolescencia que se suele dar cuando acaban primaria y ya entran en el instituto, algo que ocurre con 12 años. Para muchos chicos supone dejar su cole, en el que están desde los 3 y en el que se sentían plenamente protegidos y era su entorno, y se van a un instituto. A un instituto en el que están ellos con los chicos de bachillerato, con los de los ciclos, con repetidores, con chicos mucho mayores. Y ese salto no siempre es fácil, y a muchos padres le genera preocupación. Claro, ¿qué va a hacer mi hijo con 12 años en un patio con esos chavales tan grandes, ¿no?
Sí, además es verdad que es un periodo muy delicado, porque en esa etapa justo están los chavales desarrollando las últimas partes para convertirse en el ser que son, en la persona adulta que acabarán siendo. Acaban definiendo su personalidad, el sentido de sí mismos como personas separadas de los padres, y claro, entran en un entorno que es verdad que son muy pequeños. Con 12 años los niños son muy vulnerables, son muy influenciables, y claro, tienen una capacidad de razonamiento ya que va progresando, y que tienen, cuando vemos las cosas que estudian, pues son ya complejas y les vemos muchos avances a nivel cognitivo, pero emocionalmente son unos niños todavía. Y claro, cuando lo vemos así es como que lo estamos mandando a la selva.
Sí, esa sensación creo que hemos tenido todos los padres.
Y claro, es verdad que pues los niños mucho más mayores, en general, pues todos no van a hacerle daño a nuestros pequeños cuando lleguen allí. La mayoría se van a comportar de forma civilizada, pero es verdad que entran en un entorno muy exigente, muy demandante para ellos. No, ya no solo porque hay mucha gente, sino porque hay cambios. A lo mejor los amigos que tenían antes ya no están, o hay algunos y han perdido a otros. Los profesores cambian, la demanda del centro es mucho más grande y el entorno físico es muy diferente de un centro, a lo mejor más, sobre todo cuando hay un cambio así importante, de un centro más pequeño, más familiar, en el que se sienten más seguros, pasar a un instituto enorme, donde allí pues eres pues otro más que se pierde en la multitud y que los profesores no pueden estar tan pendientes como en un centro más pequeño. Para ellos eso al principio es muy, muy estresante. Entonces, por suerte, ahora mismo hay mucha más conciencia de eso, y en los centros escolares suelen tomar medidas con respecto a eso e intentan, en la mayoría, cada uno con su filosofía, pero intentan pues separar, por ejemplo, la hora de recreo, que salgan a un patio los más pequeños y a otro los más grandes, para que no se mezclen mucho, porque es verdad que sería un caos juntar a todos los niños. Y en esa parte, pues, mientras más pequeño sea el centro y más control haya en ese sentido, más políticas educativas de ese tipo implanten los profesores, más fácil le va a resultar el cambio.
Podríamos estar aquí hablando contigo, Antonio, toda la tarde, porque tienes cosas muy interesantes que contar, y en esta época del año parece que todavía más. Voy a recomendar tu página web, si te parece, psicologoantoniogarcia.com. Ahí pueden encontrar toda la información de Antonio García, y tiene la consulta a la carretera de Trasierra, por si ahí le quieren también o necesitan de localizarlo. Te agradezco mucho que hoy nos hayas dedicado este ratito, Antonio. Ha sido un placer conocerte.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias, Antonio.